Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con alemán. Nos acompaña la profesora Birgit Ott. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches a todos.
Esta noche nuestro programa va a tratar de los falsos amigos entre el español y el alemán. Tema que primero nos puede sorprender porque, bueno, como creo que sabrán la mayoría de nuestros alumnos y nuestros oyentes, un falso amigo son palabras que se parecen en dos idiomas, pero que tienen significados diferentes. Y parece algo sorprendente entre dos idiomas de raíces tan diferentes como son el español y el alemán. Sin embargo, pues también se da.
Pues sí, es cierto que pensamos primero en las interferencias entre el español con otros idiomas románicos y oímos el término falsos amigos. Se trata, como ya has dicho, de interferencias que nos pueden llevar en el peor de los casos a situaciones embarazosas, como por ejemplo, si decimos a una convaleciente en francés, vous êtes un peu débil encore. Para un hispanohablante es obvio que lo que se quiere decir es usted está todavía un poco débil, pero lo que se ha dicho de verdad es nada menos que llamarle imbécil, ya que en francés débil significa este último. Deberíamos haber dicho algo como vous êtes un peu faible encore o algo así.
Bien, como vemos, los falsos amigos pueden ponernos en aprietos a veces. ¿Y se puede decir que los falsos amigos son interferencias entre dos idiomas?
Sí, exactamente. Los falsos amigos son palabras que se intentan aprender de una lengua extranjera o que se han aprendido. Materialmente se parecen a palabras de la propia lengua, pero semánticamente son diferentes. Son, para decirlo de otra manera, interferencias semánticas debidas a una semejanza material entre las palabras de dos idiomas distintos.
¿Por qué entonces los falsos amigos son también un problema para palabras que ya hayamos aprendido?
Pues las interferencias no se limitan solo al momento de la adquisición de una lengua extranjera. Son un problema continuo y en momentos de cansancio o, al contrario, de extrema tensión, solemos caer en el error. Un típico falso amigo entre el alemán y el español es la palabra Karte y carta, respectivamente. Karte significa tarjeta o mapa en español y carta en alemán es Brief. Muchos alemanes, hablando español, tienen pues la tendencia de decir le voy a dar mi carta, en vez de decir le voy a dar mi tarjeta. Y por el otro lado, muchos españoles, hablando alemán, dirán gestern habe ich eine lange Karte geschrieben, en vez de decir como deberían gestern habe ich einen langen Brief geschrieben. Estas interferencias no se limitan, como ya he dicho, al momento de aprender la palabra, sino se producen también con personas con un nivel muy alto. No todos los hablantes, sin embargo, tienen los mismos falsos amigos. Las dificultades varían de persona en persona. Sea de quien la distinción entre carta y carte no le resulta difícil, a lo mejor le cuesta recordar que en español largo no significa breit, lo que sería ancho, como en francés large, en inglés large y en italiano largo. O para volver al aprendizaje del alemán, que la palabra dirección en alemán se aplica solo en el ámbito de la empresa y si nos referimos a las señas hay que decir adresse y si nos referimos a la dirección geográfica, Richtung.
Es decir, que existen diferentes tipos de falsos amigos.
Pues sí, exactamente, es muy buena observación. Hasta ahora, sin embargo, he mencionado solo las interferencias semánticas, que son, por supuesto, las más importantes y las que provocan situaciones vergonzosas o a veces también carcajadas. Dentro de este término, hasta ahora he mencionado dos de los tres grupos que quiero distinguir aquí en este programa. El de carta, carte. Las palabras fonéticamente parecidas son semánticamente diferentes. O para decirlo con unos términos técnicos, significantes parecidos tienen significados diferentes. El segundo grupo ya sería el ejemplo mencionado de dirección, que significa en alemán, primero, Leitung o dirección, segundo, Richtung y tercero, Adresse. Esas son palabras materialmente parecidas, se corresponden solo en uno de sus varios significados. Nuestro ejemplo le resulta más difícil a un hispanohablante que aprende alemán que al revés, ya que el hispanohablante tiene que aprender dos vocablos nuevos y el germanohablante solo tiene que añadir a una palabra ya conocida dos significados nuevos. A un hispanohablante a lo mejor no le parece nada extraño la frase Ich gebe Ihnen meine Direktion. Pero un alemán que no sabe español no va a entender qué es lo que quiere dar, es su dirección, es decir, en alemán, seine Adresse.
Entonces, en esta frase, ¿qué es lo que entendería un alemán?
La frase pues no entendería nada. Ich gebe Ihnen meine Direktion, pues es algo que no, sencillamente no se entiende. Dirección para un alemán es la dirección de una empresa, la dirección a lo mejor de un país o algo así, pero para las señas esta palabra no se aplica. Es decir, para un español, español para un vocablo en español tendría que aprender tres en alemán.
Y nos queda otro grupo de los tres que has mencionado. ¿Cuál es?
Pues el último grupo se refiere a los falsos amigos en un contexto bastante más amplio, ya que aquí no tenemos ningún parecido material. Estoy pensando en aquellas palabras en las que un mismo significado se reparte en dos palabras en uno de los dos idiomas. Me explico. La palabra gustar en castellano tiene en alemán dos correspondencias, schmecken y gefallen. Schmecken se utiliza para preferencias culinarias y gefallen para otras preferencias. A un alemán quizás le parezca divertido que en castellano se diga tanto este chico me gusta como este vino me gusta. Y un hispanohablante seguramente provoca la risa si dice, por ejemplo, deine Schwester schmeckt mir. Con eso diría algo como decir, tu hermana tiene buen sabor, pero lo que quiere decir, por supuesto, es tu hermano me gusta, tu hermana me gusta. Y como no se trata, obviamente, de una preferencia culinaria, debería utilizar en alemán el verbo gefallen. Es decir, tendría que decir deine Schwester gefällt mir.
En este caso, por tanto, se trata de aprender para una sola palabra, que se utiliza en español, dos palabras distintas, que significan lo mismo, pero en contextos diferentes.
Sí, es verdad. Aquí ya hablamos de un significado más o menos igual, semejante, pero que se reparte en dos palabras diferentes en alemán. El siguiente ejemplo es la palabra sueño, que significa en alemán Schlaf y Traum. En este ejemplo se distinguen también en español dos significados diferentes. En la forma, lo vemos en la forma verbalizada de la palabra, porque se distingue entre dormir y soñar. Dormir sería schlafen y soñar träumen. Aquí se trata de un ejemplo muy conocido por un título de un grabado de Goya. Este es el título, El sueño de la razón produce monstruos, que en muchísimas ocasiones en alemán se traduce mal con Der Traum der Vernunft erzeugt. Ungeheuer. Y Goya aquí se refiere claramente al significado de dormir y no de soñar. La traducción correcta es entonces Der Schlaf der Vernunft erzeugt ungeheuer. La traducción falsa es Der Traum der Vernunft erzeugt ungeheuer significa algo que soñar con la razón provoca los monstruos, que es un sentido totalmente equivocado.
Aunque las palabras en este último ejemplo no se parecen materialmente, son falsos amigos, ya que lo que provoca una interpretación equivocada son las interferencias con el otro idioma. ¿Existen ejemplos de este tipo también al revés? Es decir, una palabra alemana que tiene varias correspondencias en español.
Sí, claro, existe también. Por ejemplo, en alemán decimos Fisch, tanto al pescado como al pez. Y la palabra Glas se puede utilizar para vaso y para copa. Bueno, son dos ejemplos que se me ocurren. Bueno, ya casi para acabar, quiero mencionar otro tipo de falsos amigos que no son fuente de malentendidos, ni de carcajadas, ni de situaciones embarazosas. Al tratarse de diferencias mínimas materiales, resultan, sin embargo, más difíciles de aprender y son, obviamente, fuentes de dificultades en la comprensión. Me refiero a esta lista larguísima de palabras que se distinguen solo en una letra o en un acento en ambos idiomas. suelen provenir del latín o del griego y han mantenido dentro de lo posible el mismo significado, pero con una fonética ligeramente distinta. Aquí tenemos primero el grupo de palabras que se distinguen solo por un acento diferente. Voy a enumerar algunos pocos ejemplos, pero hay muchísimos en este grupo. Por ejemplo, en alemán, Akademie, en español es Academia. En alemán, Copy, se dice en español Copia. Phobie en alemán es Fobia en español. Nostalgie en alemán es Nostalgia en español. Polisemie en alemán es Polisemia en español.
Pero en este caso, Birgit, sí tienen el mismo significado. O sea,
sí.
No es el mismo caso quizá del que lo que estábamos hablando antes.
Pues, hombre, siguen siendo interferencias o falsos amigos, pero sí, por supuesto, no pueden llevarnos a unas situaciones difíciles, ¿no? Sencillamente puede entorpecer un poco el entendimiento en el momento de hablar, porque hay que concentrarse mucho si un alemán hablando castellano, por ejemplo, dice academia, entonces, o dice fobia. Es decir, que a lo mejor se entiende, pero entorpece un poco
hay
la conversación.
Hay que prestar al acento,
¿no?
bastante más atención, ¿no?
Eso es.
¿Y estas palabras también albergan dificultades, entonces?
Sí, estas palabras, como para un germano hablante, digamos, son palabras extranjeras prestadas del latín, pues son difíciles de aprender y no todos los alemanes nativos, digamos, los dominan. Hay un ejemplo muy bonito en la literatura, en la novela de Thomas Mann, La montaña mágica. Allí Thomas Mann creó un personaje que se llama Caroline Stöhr, una mujer con bastante poca cultura, pero muy adinerada, que comete muchas meteduras de pata en cuanto a la cultura. Thomas Mann llama esto Bildungsschnitzer.
¿Sería una traducción más o menos de metedura de pata?
Pues sí, un schnitzer es una metedura de pata. Bueno, meteduras de pata en el ámbito cultural, claro. Quizás una traducción así, vamos, una paráfrasis, ¿no? La traducción directa es aquí muy difícil, no sé cómo se habrá traducido en al castellano. Bueno, a lo largo de la novela, esta mujer dice, por ejemplo, infamie en vez de infamie, o agonie en vez de agonie, y en un momento ya de máxima tristeza, interesante en la novela, pues dice, man müsste die erotica spielen. Eso se traduciría algo como, habría que tocar la erótica en vez de la heroica de la sinfonía, esa, la tercera de Beethoven. Y vamos, realmente provoca la risa. Bueno, luego tenemos dentro de esas semejanzas materiales, digamos, otro grupo que consiste en cambiar solo una letra en ambos idiomas, ¿no? Por ejemplo, me refiero a palabras como amnistía en alemán y amnistía en español, es decir, se cambia la E por la I, amnistía. Luego, August en alemán, el mes de agosto. Y luego, gigantisch y gigantesco. Oktober y octubre. Romantic y romanticismo. Bueno, dan muchos problemas estas palabras en el momento de adquirir el otro idioma. Luego algo, otro grupo que también sí tiene sus dificultades es que las palabras quedan más o menos iguales o cambian alguna letra o algún acento, pero además de eso cambian también el artículo. Por ejemplo, este ejemplo ya es un poco anticuado porque ya no hay Marcos ni Mark, pero vamos, die Mark es en español el marco. Die Minute es en español el minuto. El minuto. Die Rolle es en español el rollo. Die Tomate en alemán se dice aquí el tomate. Die Sekunde es en español el segundo.
Pues hemos aprendido bastante sobre los falsos amigos entre el español y el alemán.
Pues sí, realmente es un tema que da mucho de sí. Además, hay un caso muy curioso entre los falsos amigos que se podría decir que es un caso inverso. Es en el momento en que la lengua adquirida interfiere en la primera lengua del hablante. Por ejemplo, si un alemán que ha adquirido un nivel alto de español que por circunstancias personales habla más español que alemán, pues es muy fácil que le ocurra el error, por ejemplo, decir en alemán "Ich wasche das Geschirr", "Ich wasche meine Zähne", que viene del español donde se dice lavar la vajilla y lavar los dientes igualmente, ¿no? En alemán no se puede decir eso, se dice ich spüle das Geschirr und ich putze meine Zähne, que son realmente interferencias que ya
contrarias,
son, digamos. Sí, son contrarias, que interfieren en tu propio idioma. A mí eso me pasa mucho. Vamos, no con este ejemplo porque ya eso es un ejemplo muy llamativo, ¿no? Pero con otras palabras más pequeñas. Por ejemplo, con algo ahora me está ocurriendo algo que me hace mucha ilusión. En alemán no se puede decir así, que es, tenemos el giro ich freue mich auf etwas, ¿no? Pero das Erscheinen dieser Sendung macht mir viel Illusion, por ejemplo. Eso en alemán no se puede decir. Puede decir ich freue mich auf das Erscheinen dieser Sendung, pero me hace mucha ilusión que se emita este programa. Eso sí se dice perfectamente, ¿no? Y estas interferencias sí se dan mucho entre hablantes que cambian de un idioma al otro.
Una de las cosas que hay que decir que hay que tener cuidado de cara pues al examen final de la asignatura, que es una traducción, con los falsos amigos. Pero bueno, antes de entrar en eso, que lo preguntaremos pues ya para acabar casi, si queremos encontrar más información sobre los falsos amigos entre alemán y español, ¿hay algún libro al que recurrir?
Sí, seguramente hay muchas gramáticas bilingües o contrastivas que tratan el tema de los falsos amigos. Yo puedo recomendar un libro que explica, que profundiza mucho en este tema, que es la Vergleichende Grammatik de Cartagena y Gauca, la gramática comparativa español-alemán. Y allí, al final del segundo tomo, hay una lista muy completa de falsos amigos entre el español y el alemán. Y vamos a estar... yo, por ejemplo, he estado muy sorprendida cuántos falsos amigos hay entre los dos idiomas.
Sí, eso es lo curioso, ¿no? Porque como hemos dicho desde el principio del programa, pues parece que entre las lenguas romance pues es más... es más fácil. Y hasta no entre las lenguas romance, por ejemplo, hasta con el inglés, más que nada por los préstamos que se hacen ahora y que ya muchas veces no sabemos, hacemos una especie de mezclas de idiomas. Claro. Pero en alemán parece más difícil. Sin embargo, hemos visto a lo largo del programa que se dan y
que
bastante.
Que se dan, por supuesto. Y de todas maneras, los falsos amigos materiales, este segundo grupo, que son como copia, academia, etcétera, esos ya son también préstamos o calcos en alemán. Es decir, que son préstamos del latín o del griego, que en castellano también no son préstamos, pero se han asimilado al castellano, y por eso la mayoría de los falsos amigos en esta lista abundante a la que me he referido antes proviene de este grupo de palabras, de préstamos de latín en alemán.
Y ahora ya, pues, los últimos minutos para acabar. ¿Alguna recomendación? Porque ya... este programa ha ido muy dirigido, quizá más que otras veces, a los alumnos específicamente, a los alumnos del curso de acceso, que además su examen va a consistir en una traducción. A estas alturas, ¿qué recomendación se puede hacer para los alumnos? Y también, ¿con qué medios recordarles un poco, con qué medios cuentan?
Bueno, los alumnos que estén inscritos en el CAT, en el curso de acceso y hayan elegido el idioma de alemán, tienen la posibilidad de hacer traducciones de prueba. Los que no lo hayan hecho todavía, les recomiendo que empiecen ya, porque en el último mes, en abril, ya estamos muy agobiados de trabajo y tenemos tantas traducciones que a lo mejor no nos dará tiempo a traducirlo, a corregirlo todo si nos llega todo al final. Estas traducciones se mandan físicamente por correo en superficie. Si llaman al despacho, a la UNED, si nos mandan un email, o se puede descargar también de la página web de nuestro departamento, que está en www.vip.uned.es. Lo repito, vip.uned.es. Allí están todas las traducciones que se pueden realizar a lo largo del curso.
Es decir, que tienen varias vías. Uno, el correo ordinario, otro pues vía email, y también descargarlas de la página web que tiene a su disposición la UNED, para que, desde luego, la recomendación es que empiecen ya, porque el que no haya empezado a estas alturas del curso, pues... Bueno, o habla ya perfectamente y escribe y traduce perfectamente alemán, o puede tener dificultades.
Que sí, es muy recomendable hacer las traducciones, además hacerlas de uno en uno, no entregar todas las traducciones a la vez, porque si se realiza primero una traducción, se manda, luego esta se corrige, se devuelve, y se hace la segunda, entonces el alumno aprende de sus propios errores. Si hace las 7 traducciones a la vez, que se puede hacer, que son 7 páginas, que tampoco es tanto, entonces ya el efecto didáctico, digamos, de las traducciones se pierde totalmente.
Por lo tanto, la recomendación, volvemos a insistir, es que si puede ser, manden la traducción de una en una, vayan recibiendo y vayan avanzando así, sobre todo para aquellos que bueno, no tengan alguna dificultad.
Sí, y... que quiero... Quiero llamar la atención por una cosa nueva que tenemos en el departamento, que es un portal de germanística que hemos creado en el departamento, que se llama, es una página web que se llama también http://www. Y luego ahora lo importante, germanistik.org, que es o germanistik.org, pero escrito como en alemán, lo deletreo germanistik al final .org. Es un portal de germanística donde están todas las direcciones en la web importantes que estén relacionados con Alemania, tanto embajadas como periódicos, como otras direcciones de interés, que así que para todos los alumnos y interesados del alemán, es muy recomendable que visiten esta página alguna vez.
Pues hasta aquí nuestro programa. Debemos despedirnos. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Sí, muchas gracias y muy buenas noches.